y minería, Daniel Mas, se anunció que a partir de la mitad de julio se pondrá a disposición 5.000 subsidios a la contratación que serán ejecutados a través del CENSE.
Ese subsidio corresponde al 50% del ingreso mínimo por los próximos 4 meses y considera un tope por empresa para que tengan no más de 200 contrataciones.
Sin embargo, más allá de este anuncio, lo que se mira con mayor detenimiento es la agenda laboral que se ha ido conociendo por goteo. Por un lado, las 22 propuestas que presentó la mesa por el desempleo y que el Ejecutivo se comprometió a estudiar. Pero también algunos guiños del ministro del Trabajo, Tomás Rau, que considerarían cambios a normativas importantes.
Una de las más comentadas es la llamada indemnización a todo evento para ampliar la base del beneficio, teniendo en cuenta que poco más del 20% de las relaciones laborales terminan por necesidades de la empresa y solo ese pequeño porcentaje tiene acceso a esa indemnización.
Entre las alternativas que estudia el gobierno para su financiamiento está la creación de una cotización adicional cuyos recursos se incorporarían al seguro de cesantía, y así de esta manera el trabajador podría acceder a esos fondos independientemente de la causal de salida.
Ante las distintas opiniones por esta posible reforma, el ministro del Trabajo llamó a esperar el anuncio formal, dijo, y no caer en noticias falsas.
Para todo término de relación contractual, eso es ampliar la base de beneficio de una manera muy importante. Nosotros aún no hemos dado a conocer la propuesta final. Por favor, no se informen de noticias falsas que circulan en redes.
Otra de las propuestas que cobra fuerza, sobre todo en el mundo privado, tiene que ver con una mayor flexibilidad en la ley de 40 horas para que el cálculo de la reducción de la jornada larga, de la jornada tenga una base mayor de las actuales 4 semanas.
Respecto a esa idea, el abogado laboral, socio de Albaglis Aliasnik, Jorge Arredondo, dijo que todo cambio que fomente la contratación será bien valorado, aunque advirtió que se requiere de un cambio legislativo.
En cuanto a la posibilidad de tener contratos por horas por una cronología de tiempo mayor que la semana o ciclos de 4 semanas, me parece correcta. En la medida, obviamente, que se dicte la ley respectiva, esto requiere un cambio legislativo y que se establezcan ciclos mayores.
Ambas propuestas, que son parte de un listado mucho más largo, han despertado molestia en las organizaciones sindicales que solicitan el respaldo de la oposición para evitar que se precarice el mercado laboral en Chile.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum. Lejos la mejor AFP.
La información está primero en Radiograma. 9:03.
La agenda legislativa del gobierno pondrá el foco en 2 proyectos destinados a enfrentar la participación de menores de edad en delitos violentos.
Para ambos, el Ejecutivo solicitará discusión inmediata, entre ellos la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente. Nos informa Bárbara Payal.
Endurecer las sanciones contra los menores que cometan delitos graves será una de las prioridades legislativas del gobierno a partir de la próxima semana. Tras el crimen del niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo, el Ejecutivo decidió acelerar la tramitación de 2 proyectos vinculados a la delincuencia juvenil. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunció que ambas iniciativas tendrán discusión inmediata. Una de ellas corresponde a la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente, impulsada por el hoy senador Andrés Lonton, a la que el Ejecutivo incorporará un paquete de indicaciones. Entre las modificaciones propuestas está permitir que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos cuando sean imputados por alguno de los delitos más graves contemplados en la iniciativa. Además, se eliminaría el beneficio de la irreprochable conducta anterior y quienes sean condenados por esos ilícitos mantendrían sus antecedentes al cumplir la mayoría de edad. En paralelo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que el Ejecutivo también pondrá urgencia al proyecto que busca aumentar las sanciones contra las bandas delictuales que recluten no utilicen menores para cometer delitos.
Ese conjunto de indicaciones, más la urgencia que se le dará también al proyecto de ley que sanciona a las organizaciones criminales que se valen de menores de edad para cometer delitos, se harán, ¿no es cierto?, una vez que se retome la actividad legislativa.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, relevó que fueron años en que el proyecto avanzó lento, derivando en que ocurrieran reiterados casos violentos. En esa línea, valoró la urgencia del Ejecutivo.
El ministro de Seguridad nos escuchó. Estas reglas van a ser modificadas para castigar como corresponde a quienes quitan un bien tan preciado como es la vida.
El diputado del Partido Comunista, Bernardo Salinas, afirmó que la propuesta no cuenta con con respaldo en la evidencia internacional y que, lejos de disminuir la delincuencia juvenil, puede terminar favoreciendo el reclutamiento de niños y adolescentes por parte del crimen organizado.
No hay evidencia comparada que pueda sostener lo que el gobierno plantea. Por eso esta discusión es importante, relevante, y la vamos a tener que dar. Pero la vamos a tener que dar también con la evidencia comparada, sin colocar los acentos en el populismo o hablarle para la galería.
En paralelo, un grupo de diputados del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Republicano se reunieron ayer con el ministro de las Express, José García Ruminot, pidiendo apoyo para la iniciativa que modifica el Código Penal y busca aumentar las penas contra adultos que instrumentalicen a menores para cometer delitos.
9:05 a.m.
Esta semana se llevó a cabo el seminario internacional hacia una estrategia regional para la recuperación de activos ilícitos, la notificación y difusión plateada de Interpol como herramienta innovadora.
Es un evento que formó parte de la Semana de la Recuperación de Activos organizado por la Unión Europea, por Policía Internacional o Interpol, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, la Policía de Investigaciones, la Fiscalía, con el fin de fortalecer la justicia y la seguridad frente al crimen organizado transnacional.
Uno de los invitados a la instancia fue Edoardo Cilenti, representante del Consejo Superior de la Magistratura Italiana, quien en conversación con BioBio, la radio, valoró poder compartir experiencias contra el crimen organizado en Chile.
Siamo qui riuniti a Santiago per un importante evento di formazione e di approfondimento sulle tematiche della repressione dei profitti illeciti. La ricerca e il sequestro e la confisca dei profitti illeciti.
Por su parte, el ex fiscal de la Dirección Antimafia en Sicilia y actual miembro electivo del Consejo Superior de la Jurisdicción, Darío Scaletta, mencionó las similitudes de la lucha en contra del crimen organizado en Sudamérica con la batalla que debieron lidiar ellos en Italia con la camorra, haciendo énfasis en el alto poder económico que poseen los grupos delictuales de nuestro continente.
Nosotros vemos que la criminalidad organizada que está en Sudamérica a lo mismo es como la nuestra criminalidad organizada en años 80, con la diferencia que la criminalidad organizada del Sudamérica tienen mucho más dinero.
El magistrado italiano y director del proyecto Itaius, Paolo Di Giuva, aseguró que una de las claves del éxito del modelo penal italiano en la lucha contra las mafias fue el método implementado para la colaboración de los implicados en los delitos.
Según Giuva, se les aislaba de todas sus redes mientras se les interrogaba de manera reiterada durante al menos 6 meses, desmantelando de esa forma su conexión con los grupos desde las cárceles.
Además, añadió que la violencia en la que actuaban las mafias sicilianas es similar a la que ejercen grupos criminales como el Tren de Aragua en Sudamérica.
Las asociaciones ilícitas más o menos son similares. Lo que yo he notado aquí, que la mafia fue muy violenta, pero hacia las instituciones. Y de hecho, en Latinoamérica, no sé aquí en Chile, pero me imagino con el Tren de Aragua, sí.
El encuentro permitió reforzar la cooperación internacional frente al crimen organizado, poniendo el foco en la persecución del patrimonio ilícito y en la necesidad de adaptar herramientas investigativas exitosas a la realidad regional.
Información precisa y plural. Radiograma. 9:08 a.m.
Un ciudadano dominicano murió tras ser acribillado al interior de una vivienda en la comuna de Independencia.
En San Bernardo, un hombre en situación de calle fue asesinado luego de ser atacado con una piedra y un arma cortopunzante. Nos informa Javier Pardo.
La Fiscalía ECO junto a la Brigada de Homicidios de la PDI investigan el asesinato de un ciudadano dominicano de aproximadamente 40 años, quien murió tras ser atacado a balazos al interior de un domicilio en la comuna de Independencia. Esto luego de que 4 sujetos llegaran en 2 vehículos e ingresaran hasta el inmueble, donde efectuaron múltiples disparos contra la víctima, quien falleció en el lugar. Además, una segunda persona resultó herida por un impacto balístico en una de sus piernas y fue trasladado por personal SAMU hasta el Hospital San José, donde quedó fuera de riesgo vital. Preliminarmente, la Fiscalía maneja como principal hipótesis un posible sicariato o ajuste de cuentas, según señaló el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Gonzalo Gutiérrez.
Tenemos una víctima de nacionalidad dominicana, de unos 40 años de edad. Tendríamos una segunda víctima que está con un proyectil balístico en una de sus piernas. Pareciera ser un ajuste de cuenta, una especie de sicariato.
En otro hecho policial en la comuna de San Bernardo, un hombre de 60 años en situación de calle murió tras ser agredido con un objeto contundente y un arma cortopunzante en la intersección de las calles Yungay con Hierbas Buenas. De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía Metropolitana Occidente, la víctima de nacionalidad chilena y con antecedentes penales por delitos contra la propiedad, sostuvo una riña con otro hombre, quien primero lo golpeó con una piedra de grandes dimensiones y posteriormente lo atacó con un arma blanca, provocándole la muerte en el lugar. Según explicó el prefecto Waldrape Montcaete, la Policía de Investigaciones desplegó su unidad subacuática para buscar en un canal el arma cortopunzante y el objeto contundente que fueron arrojados por el agresor tras cometer el homicidio.
Logramos establecer que efectivamente el imputado, una vez que cometió el hecho ilícito y le da muerte a esta persona, arroja al canal que se encuentra a nuestra espalda el arma cortopunzante y el elemento contundente.
Por otra parte, Carabineros del OS9 logró la detención del presunto autor del homicidio del menor de 17 años, que fue baleado en la vía pública el pasado martes, en la comuna de Lo Prado. Se trata del dueño de una barbería conocido como El Branco, quien mantenía antecedentes penales y que fue capturado en la comuna de Pudahuel, quedando en prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio.
9 de la mañana, 11 minutos.
Eran los encargados de recibir en Chile las especies robadas por grupos de lanzas que operaban en Estados Unidos y este jueves fueron formalizados en el primer juzgado de garantía de Santiago.
En 2023 se abrió una investigación tras una alerta de la FBI, a las autoridades chilenas por la operación de bandas de lanzas vinculados a una serie de robos en viviendas de alto valor y residencias también de deportistas profesionales de Estados Unidos.
De acuerdo a la indagatoria, los integrantes enviaban parte de las ganancias obtenidas en Estados Unidos a Chile a través de redes vinculadas al lavado de activos. Precisamente por esta última arista de la investigación relacionada con la recepción y blanqueo de los dineros provenientes de los robos, 16 personas fueron detenidas.
El juzgado fijó 120 días para la investigación, otorgó las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario para 14 de los 16. Los otros dos, Alexis Ulloa y Mario Carrasco, quedaron en prisión preventiva por los antecedentes que tenían y al ser considerados un peligro para la sociedad.
El fiscal metropolitano occidente Eduardo Baeza aseguró que los imputados eran familiares de los lanzas que lavaban los activos en el país. Además, se refirió al caso específico de Ulloa, que ingresó especies de alto valor al país sin ningún control fronterizo.
Que son familiares que directamente lavan los activos en nuestro país, ocupando el dinero, comprando inmuebles, comprando vehículos. En el caso específico de Ulloa, cuando ingresó por el aeropuerto de Santiago, bueno, no obstante que debió ser controlado, en definitiva no ocurrió y logró ingresar especies que él mismo en su relato lo señala con precisión, o sea, joyas, relojes y mucho dinero en efectivo.
Con el dinero que llegaba a Chile, los receptores compraban ostentosos artículos en efectivo, especialmente autos de lujo que pagaban al contado. A esto se refirió el defensor privado Fernando Vega, quien confirmó la compra de artículos, incluido un inmueble, desde el año 2023.
Bueno, estas adquisiciones de bienes muebles y inmuebles fueron desde el año 2023, por lo tanto, en materia de investigación, poder dilucidar cómo fueron la adquisición de los bienes, por supuesto, y también la forma en que se fueron enterados o pagados. Exclusivamente viene vehículo motorizado y se le acusa a don Byron con respecto de una propiedad, un inmueble.
También ligado a Estados Unidos, este jueves en el primer juzgado de garantía se formalizó un hombre de 51 años por amenazas no condicionales contra el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Brandon Judd, además de porte ilegal de armas, luego de que en un allanamiento a su domicilio la Policía de Investigaciones encontrara un arma de fugueo.
El tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, prohibición de acercarse a la embajada y también al diplomático, además de prohibición de tenencia de armas, fijando un plazo de 90 días para esa investigación.
Y respecto al otro caso de estos lanzas chilenos que robaban en Estados Unidos, enviaban a Chile las especies, el fruto de sus robos, y aquí compraban bienes, inmuebles,
autos,
de todo. Sí. Bueno, ocurre que el pasado 4 de junio, dos hermanas, Geraldine y Bárbara Sepúlveda, fueron condenadas a una pena de 3 años y un día y multas. Recibieron parte de los fondos provenientes de estos lanzazos en Estados Unidos, según la fiscalía.
Las dos mujeres administraban un bar que era financiado por su hermano, a quien se le atribuye ser uno de estos lanzas, de acuerdo con la investigación. Ese negocio, el bar, habría funcionado como pantalla para lavar los dólares que les enviaba. Incluso se encargaban de reclutar a más personas para que las ayudaran a seguir recibiendo el dinero ilícito, según dice la causa que llevó ayer a 16 nuevos formalizados.
Pero ustedes comprenderán que si en Estados Unidos se están robando y robando, esta banda de chilenos envían la plata a Chile y lavan el dinero acá en Chile, y las personas que lavan el dinero tienen una pena de 3 años, que es una pena que no se cumple en la cárcel, el incentivo para seguir haciendo esto y convertirse en millonario es enorme. O sea, las penas chilenas bajísimas, el reproche chileno prácticamente un reproche que no importa, un reproche que no les hace ningún daño, impresionante. Solo 3 años de cárcel que se cumple en libertad. Ese es el acuerdo porque fueron condenadas a esta pena, porque resulta que hubo una condena previa. No es el acuerdo, eso es lo que lograron los fiscales en la justicia chilena.
Y solo hacer hincapié en Alexis Ulloa, que junto con Mario Carrasco ayer fueron los únicos 2 de 16 que quedaron con prisión preventiva. Resulta que el fiscal Eduardo Baeza dijo que ese señor, Alexis Ulloa, hoy en prisión preventiva, volvió al país, es decir, estaba en Estados Unidos delinquiendo, robaba objetos de lujo y qué sé yo, volvió al país, ingresó los objetos de lujo al país y nadie lo controló.
¿En el aeropuerto?
En el aeropuerto Santiago. Llegó y pasó todos los controles de aduana y todos los demás que hay que pasar ahí, de identificación, etcétera, y nadie lo controló. Ahí hay obviamente...
Traía un montón de plata, traía joyas, nadie controló nada. El aeropuerto está convertido en una cosa... Ya sabemos lo que pasó con los haitianos, ahora pasa con esto, o sea... No está pasando nada en el aeropuerto de Santiago.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Desde que supe que venías en camino, quise lo mejor para ti. Y descubrí que lo mejor no era tener todas las respuestas, sino saber dónde buscarlas. Por eso decidí estar un paso adelante y confiar en la Clínica Universidad de los Andes.
Si estás pensando en quedar embarazada, contrata a tiempo el convenio maternidad de Clínica Universidad de los Andes y accede a beneficios durante el embarazo y a la posibilidad de copago cero en parto o cesárea según tu plan de ISAPRE. Convenio maternidad Clínica Universidad de los Andes. Un paso adelante en cada etapa de tu embarazo.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Ayer bajó la Bolsa de Comercio Santiago, tanto el índice principal, el selectivo, como el índice general bajaron un 0,16%.
¿Qué pasó en Nueva York en Wall Street? Con cierre mixto, quedó la bolsa. El Dow Jones ganó un 1,14% y el Nasdaq perdió un 0,8%.
A esta hora el precio del dólar baja 1 peso con 90 centavos, se cotiza 922 pesos con 50 centavos comprador y 922 pesos con 80 centavos vendedor.
El euro está en 1.053 pesos con 85 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.828 pesos con 47 centavos.
Ayer el cobre bajó 0,24% en su cotización en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $5 con 98 centavos la libra. A esta hora está al alza, están $6.17.
El precio del petróleo Brent está bajando un 0,39% en Londres. El barril se está cotizando en $71.49.
La Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, que es gran parte del empresariado chileno, presentó el informe por un Chile sin economía ilícita, el que fue respaldado por los principales gremios empresariales del país.
El documento afirmó que los mercados ilícitos movilizan más de 5.700 millones de dólares al año, generando pérdidas de recaudación fiscal superiores a los 1.500 millones de dólares.
Además, el informe propuso 45 medidas para combatir el comercio ilícito de las finanzas ilícitas y los ilícitos en materias primas.
Para la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, las economías dejaron de ser un problema sectorial, ya que constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile, afectando la seguridad, la inversión, el empleo y la recaudación fiscal.
Eso da cuenta de la preocupación que hay, y la hay desde las empresas por el daño económico que genera, la hay también desde las arcas fiscales porque se deja de recaudar muchos recursos, y lo hay también desde la ciudadanía, que a través de las economías ilícitas termina consumiendo productos de baja o mala calidad.
Habló también el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Él aseguró que este informe lleva a reflexionar acerca de la esencia de nuestro sistema económico y su vínculo con el marco político, jurídico y cultural del país.
El estudio presenta, como lo hemos visto en impecable presentación, una radiografía descarnada de una amenaza que ha dejado de ser un fenómeno policial, aislado, para convertirse en un desafío de carácter macroeconómico y estratégico para el futuro del país. Este informe nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de nuestro sistema económico.
El diputado y presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, afirmó que la Confederación de la Producción y el Comercio reunió antecedentes que, según plantea, el Estado debió haber recopilado hace tiempo. En esa línea, sostuvo que combatir el comercio ilícito y fortalecer la regulación también puede contribuir a dinamizar la economía.
Esto se refiere desde las grandes robos de madera hasta el pequeño comercio informal en la calle. Cada vez que se vende algo en el comercio informal, es menos recaudación para el Estado y es menos crecimiento para nuestra economía.
Esta presentación dejó instalada la urgencia de avanzar en una estrategia público-privada en contra de la economía ilícita, en medio del impacto que estos mercados generan en la seguridad, la actividad económica y los ingresos del Estado.
Codelco enfrenta uno de los diagnósticos más complejos de los últimos años.
La estatal reconoció que perdió el liderazgo como el mayor productor mundial de cobre de mina y que sus costos operacionales se mantienen muy por encima de los de sus principales competidores en un escenario marcado por una elevada deuda y menores niveles de rentabilidad.
Las conclusiones están contenidas en un informe elaborado por la propia empresa, que fue dado a conocer por el diario Financiero, que compara su desempeño durante 2025 con el de las principales compañías mineras del mundo y también de Chile.
Este documento muestra que la producción atribuible de Codelco alcanzó 1,412 millones de toneladas de cobre fino, una cifra que lo ubicó por debajo de BHP Billiton, que pasó a encabezar el ranking mundial.
El análisis también da cuenta de una importante brecha en materia de costos.
El costo directo de la producción llegó a 211,7 centavos de dólar por libra. Esto es 57% superior al promedio de las grandes mineras internacionales y un 72% más alto que el registrado por las principales operaciones privadas que operan acá en Chile.
Según la empresa estatal, esta diferencia responde, entre otros factores, al envejecimiento de sus yacimientos, la complejidad de sus proyectos estructurales y una menor ley del mineral.
Víctor Silva es economista, es académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Él apuntó a los costos de operación de la estatal y a una ineficiencia que, dijo, se traduce en rentabilidad.
El informe interno de la propia compañía lo deja clarísimo. El costo de producir una libra de cobre en Codelco es 211 centavos de dólar. El promedio de la gran minería mundial es solo de 134 centavos. Y si comparamos contra la minería privada acá en Chile, escondida, Coyahuasi y Los Pelambres, la diferencia sube a más del 70%.
El senador socialista integrante de la Comisión de Minería, Juan Luis Castro, aseguró que la estatal arrastra un problema estructural con respecto a proyectos que no pudieron concretarse en el periodo pasado, lo que generó endeudamiento y deterioro progresivo de la producción.
Sin embargo, dijo que se trata de un momento que puede ser superado.
Todos estos factores hay que considerarlo, y es un hecho que esa pérdida de liderazgo de Codelco debe recuperarse. Esto no es una sentencia definitiva, es un momento determinado que tiene que ser afrontado por el nuevo directorio de Codelco para sacar adelante la empresa.
Su parte de la comisión, el senador republicano Renzo Trizotti, afirmó que con la llegada de Bernardo Fontena a la Cuprífera se iniciará una nueva etapa.
Esperamos que se impulse una gestión moderna con foco en la excelencia operacional, el control de costos y la ejecución oportuna de los proyectos estructurales que por años han estado acumulando retraso.
Pese a este escenario, la empresa sostiene que el desarrollo de sus proyectos estructurales permitirá revertir gradualmente estos indicadores y recuperar, dicen, niveles de producción más competitivos durante los próximos años.
Como ustedes se dan cuenta, Chile es un país minero, pero de muchísima importancia, principalmente en cobre, todos sabemos. Codelco, la mayor producción en el mundo, y la segunda mayor producción en el mundo, BHP Billiton. Ahora se alteraron, ¿no? BHP pasa al primer lugar y Codelco al segundo. Pero pese a producir mucho cobre y vende y vende, vende cobre, y por lo tanto el país se empobrece, porque usted comprenderá que cuando hay menos cobre, desde el punto de vista patrimonial el país se empobrece, Codelco no gana plata. Es como el ciclista que pedalea y pedalea, avanza poco. Es una cosa grotesca lo que pasa en Codelco.
El cobre es $6 la libra. Sí, claro. Además.
A ver, carísimo. Con precios altísimos. Lo de Codelco es un escándalo, pero gigantesco. Y hay gente que lo defiende, que defienden esto, que defienden las gestiones. No puede ser que tenga un costo operacional 57% más alto que su competencia internacional, 72% más alto que las otras operaciones. Y siguen pagando bonos, bonos de producción, y con bonos de producción falsos, porque aumentan la producción en forma artificial en diciembre. Lo de Codelco es un escándalo porque hay corrupción en Codelco. Además, no solamente mala administración, es notable lo que ha pasado y están requiriendo informes internacionales porque ni ellos mismos son capaces de autoauditarse para saber qué es lo que ocurre. La verdad es que es una cosa impresentable.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio alerta y oportuna.
9 de la mañana, 27 minutos.
Estamos con una de nuestras unidades móviles.
En el centro de Santiago y actualización respecto de unos perritos abandonados en un vehículo. Hay una historia detrás de esto. Rodrigo Pino nos actualiza.
Sí, una historia que está aún bastante confusa. Escuchemos lo que está señalando hasta ahora la mayor Ferrada de la Cuarta Comisaría respecto de los antecedentes que se ha podido recoger hasta este momento en torno a esta búsqueda de los dueños de estos tres animales, estos tres perritos que fueron encontrados en este vehículo.
¿La documentación del auto?
Está recién entrando el personal de la CIP, así que tenemos que averiguar bien, verificar esa información.
¿Se van a hacer más pericias?
Dos personas.
¿Pero dos hombres?
Sí.
Entonces, dos hombres, cédula de identidad. Al parecer todavía no tendrían vinculación entre ellos.
Estamos, todo ese todo lo que tiene que ver respecto al procedimiento tenemos que ir vinculándolo de a poco.
¿Se van a hacer pericia más al auto o ya está ok ese procedimiento?
No, el del vehículo ya está ok, porque el vehículo fue remitido a los corrales.
¿Se sabe si la mamá
de estas cédulas de identidad de mayor se pudiera explicar cómo fue ese hallazgo?
Dentro de la revisión habitual que se hace dentro de un procedimiento donde hay un vehículo abandonado, se encontraron estas cédulas de identidad y se pudo establecer de que estas personas mantenían antecedentes penales y uno de ellos por conducir en estado de ebriedad, que la misma funcionaria también lo había detenido anteriormente.
¿Las cédulas estaban tiradas en el suelo? ¿Había una billetera?
No, dentro del vehículo.
¿Dentro del vehículo? ¿Había algún celular que hayan encontrado tirado?
Sí.
¿Algún celular en el lugar?
Sí, habían teléfonos celulares, documentaciones, los cuales todos fueron remitido al Ministerio Público.
¿Manda un teléfono celular?
No, un teléfono celular aparentemente, al momento, porque tenemos que seguir indagando con todo lo demás.
Pero ya sabemos que hay un hecho policial, pero ¿cuál es el estado de salud? ¿Los perritos también están tranquilos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay una fundación en contacto también?
Sí, la fiscalía dispuso que la Fundación Alma como transitoriamente se hiciera parte del cuidado hasta que apareciera el dueño de los perritos y que tiene que acreditar que es dueño con algún documento, algún documento que pueda acreditar de que son los perritos, porque cualquier persona puede decir yo soy dueño de estos perritos y llevárselo. Claro. Y no es así. La fiscalía dijo que tiene que ser acreditado con algún documento. Perfecto.
Sí, hasta ahí parte las palabras de la mayor Ferrada, que entrega detalles nuevos en toda esta situación, peritajes a este vehículo que fue encontrado abandonado en el sector de calle Nathaniel Cox o Carlos Contreras, y al interior había cédulas de identidad de dos personas, dos hombres, y que estos dos personas corresponden a personas que tienen antecedentes policiales, y está haciendo ese cruce de información respecto si estas identidades corresponden a quién sería el dueño de este vehículo que quedó abandonado en horas de la noche con estas tres mascotas y con sus puertas abiertas. También hay otro elemento importante: se había contactado una persona aparentemente señalando que era dueño de estas tres mascotas, pero ahora no se ha podido establecer un contacto directo con carabineros y ellos no se han apersonado acá en la cuarta comisaría donde están tres mascotas para poder verificar dicha información. Hay diligencia pendiente por parte de carabineros de la sección de investigaciones policiales. Estas tres mascotas, lo señalaba la mayor, van a ser derivadas a una
fundación, decía, sí, que iban a ser trasladados esos los animales que fueron descubiertos esta mañana en ese vehículo. Bueno, vamos a quedar muy atentos, Rodrigo, a lo que pase, si es que aparecen finalmente los dueños y quiénes son, porque ya a esta altura incluso se los puede acusar por maltrato animal, ¿no?
Exactamente, de hecho esa es la investigación que está en manos por parte de carabineros, la sección de investigaciones policiales. Estos tres mascotas están en buenas condiciones, pero efectivamente como están abandonadas dentro del vehículo pueden enfrentar algún tipo de cargos. ¿Quiénes serían los propietarios de estas mascotas y también de este vehículo? Si hablamos, no se tiene claro quién serían los propietarios de ellos. Este vehículo está a nombre de una persona, de una empresa, que sería de un grupo familiar, pero aquello no ha sido ratificado directamente si están directamente vinculados a estas tres mascotas y por qué condiciones estas tres mascotas fueron abandonadas dentro de este vehículo en plena vía pública. Hay otras pistas que se han encontrado dentro de este vehículo que por supuesto están siendo investigadas, está siendo cruzada la información por parte de carabineros y por parte del Ministerio Público. Lo cierto es que ahora estas mascotas van a quedar a nombre o a disposición de esta fundación a la espera que puedan ser reclamadas por quienes están a cargo de estas tres perritos que estaban al interior de este vehículo. Afortunadamente, nos señalamos en buena condición de salud.
Gracias, Rodrigo.
Buenos días.
Donde tú estás, Bío Bío está. Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City.
Los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
neumático o maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
Hoy día salí más abrigado que...
Bieneficio de invierno de Banco Estado. Porque tienes bieneficios para disfrutar en Cinépolis, Kidsania, Nike, Flixbus, Maicao y Ansaldo. Aprovechalos pagando con cuenta RUT, tarjetas Banco Estado y RUT Pay. Conoce más y revisa las condiciones en bancoestado.cl. Oferta válida desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estudiar en IAC es avanzar de verdad, con un modelo 100% online y flexible, pensado para que puedas crecer profesionalmente sin dejar de lado tu trabajo. El 86% de nuestros egresados mejora su calidad de vida y el 88% accede a nuevas oportunidades laborales. No es solo estudiar, es crecer. Conoce más en iacc.cl.
información está primero en Radio Brahma. 9:34 a.m.
Con la participación de la expresidenta Michelle Bachelet, además de jefes municipales de distintas comunas del país, se realiza el primer encuentro nacional de alcaldesas organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Fundación Horizonte Ciudadano. Desde Pirque, nos informa Cristian Borkowski.
Sí, porque la ex presidenta de la República, Michelle Bachelet, está participando en el primer encuentro nacional de alcaldesas que está desarrollándose acá en las majadas de Pirque, comuna del mismo nombre, donde acaba de empezar esta actividad y donde, recordemos, la expresidenta Bachelet ha hecho una pausa en nuestro país, acá en Chile, en medio de una campaña internacional que mantiene para convertirse en la próxima secretaria general de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, cargo que dejará, recordemos, Antonio Gutiérrez al término de su mandato. Bueno, esta actividad está recién comenzando, se espera que después de esta actividad cerca de las 11 hay un punto de prensa donde posiblemente la ex mandataria de nuestro país se refiera a temas de contingencia y, por cierto, a su tema de la candidatura. Hay que señalar que en esta actividad están participando también algunas alcaldesas, como por ejemplo Carolina Toá, ex alcaldesa de Santiago, recordarán ustedes, y también algunas jefas de diferentes comunas que todavía están acá acompañando a la expresidenta Michelle Bachelet. Nosotros estaremos con líneas abiertas con ustedes desde la comuna de Pirque. Dio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. 9:36 a.m.
Amplio debate generó la decisión del fiscal nacional Ángel Valencia de ordenar un operativo con perros detectores de drogas en dependencias de la misma institución, del Ministerio Público. Esto después del hallazgo de una bolsa con supuesta cocaína en uno de los baños.
Si bien el gobierno respaldó la medida, fue la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público que acusó al fiscal nacional de extralimitarse en sus atribuciones. Daniel Ormeño con detalles.
Una verdadera rebelión interna se desató en la Fiscalía Nacional luego que el mandamás de la institución Ángel Valencia ordenara el ingreso de perros antidrogas en un operativo motivado por un grave hallazgo ocurrido al interior de la Fiscalía Centro Norte. Según pudo conocer la radio y como lo contó en su momento, el pasado 21 de enero, personal de aseo encontró una bolsa sospechosa con aparentes restos de cocaína, iniciándose una investigación a cargo del OS-7 de Carabineros. Lo cierto es que a las pocas horas, el abogado de la Fiscalía Centro Norte, Luciano Untiel, admitió la propiedad de la bolsa, siendo sumariado y luego desvinculado. Dos días después y en ese contexto, Valencia autorizó el ingreso de perros detectores de drogas para revisar las dependencias de la Fiscalía Nacional. Allí los canes recorrieron oficinas y pasillos, incluso marcaron a algunos funcionarios, pero no se encontró nada relevante. Esto generó incomodidad de los trabajadores, lo que incluso se plasmó en una demanda de tutela laboral presentada por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, que alegaban vulneración de derechos. En medio de esta polémica, el gobierno entró al debate y, consultado al ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que es parte de las atribuciones de las autoridades que ejercen mando.
Cuando estamos en instituciones de orden y seguridad, cuando estamos en instituciones de persecución penal en ese caso, cuando tenemos funcionarios potencialmente que podrían estar vinculados a actos ilícitos, ¿qué garantía tenemos de cumplir nuestro deber?
Una postura distinta tiene Freddy González, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, quien aclaró que no cuestiona la pesquisa de drogas, sino que quien actúa como empleador ordena un operativo policial sin una investigación específica.
Extralimitación de sus atribuciones como empleador. Ningún empleador puede tratar a sus trabajadores como sospechosos de un delito sin un fundamento legal.
Se trata de un caso que ha generado debate. El abogado laboral Cristian Aguayo afirmó que existe un choque de posturas donde, si bien el fiscal nacional tiene este tipo de facultades, a su parecer hay que cuidar las formas.
Yo creo que es un tema abierto donde hay una pugna entre las facultades que tiene el ministerio, que creo que por cierto las tiene frente a hechos graves, y la forma en que se ejecuta ese proceso investigativo, donde obviamente hay que ejecutarlo con respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.
En la demanda de tutela laboral, el Ministerio Público fue representado por el Consejo de Defensa del Estado, proceso donde se intentó una conciliación entre las partes, lo que no tuvo éxito, ya que el fiscal Ángel Valencia evitó el compromiso de no repetir este tipo de operativos.
9:39 a.m.
Chile figura entre los cuatro países de América con mayor consumo de tucis, esto de acuerdo a lo que dice la Organización de Naciones Unidas.
Expertos advierten su uso por los riesgos para la salud en un contexto de expansión de drogas sintéticas y un mercado ilícito cada vez más rentable y flexible. Hay que señalar que Chile está en los primeros lugares de América Latina en consumo de marihuana, primero y segundo lugar, también en consumo de cocaína. O sea, Chile es un país que se ha convertido en un país de, digámoslo así, entre comillas, ¿no? En comparación a otros países de América Latina, de drogadictos. Tenemos detalles con Montserrat Tapia.
La expansión de las drogas sintéticas encendió una nueva alerta en el país. El más reciente informe mundial sobre drogas de la ONU advierte un cambio en los patrones de consumo y sitúa a Chile entre los cuatro países con mayor prevalencia de consumo de TUSI en América, junto con Argentina, Colombia y Estados Unidos. La preocupación también alcanza el sistema de salud. El toxicólogo y académico de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago explica que el TUSI no es una droga específica, sino una mezcla de sustancias que puede contener ketamina, MDMA o metanfetaminas.
En Chile se suele mezclar el TUSI, que es una droga de diseño derivada de las anfetaminas, con otras, por ejemplo, con cocaína, con colorantes, con ketamina. Cada vez se reportan más episodios de intoxicación aguda.
Al no existir una composición única, sus efectos son impredecibles y han aumentado los episodios de intoxicación aguda en urgencias. Los pacientes pueden presentar alteraciones cardiovasculares y neurológicas, alucinaciones, convulsiones o compromisos de conciencia. Para el ex jefe de gabinete de Senda, Nicolás Rendic, el fenómeno responde a un cambio en la economía ilícita. Explica que el narcotráfico dejó de depender de cultivos y largas cadenas de producción, dando paso a mercados más flexibles donde la mezcla de químicos permite drogas de bajo costo y alta rentabilidad.
El narcotráfico dependía de cadena productiva asociada al cultivo. Lo que hoy se puede observar es que son mercados donde se hace muy fácil producir este tipo de droga y eso hace que reduzcan costos.
Con este escenario, expertos advierten que el avance de las drogas sintéticas plantea un desafío creciente para la salud pública y la seguridad en un mercado cada vez más rentable, flexible y difícil de controlar.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
9 de la mañana, 41 minutos.
Las extradiciones volvieron a marcar un nuevo avance en la investigación por el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
La llegada a Chile de uno de los imputados y la autorización para extraditar a otro de los presuntos responsables dieron un nuevo impulso a una causa que ya comenzó su camino hacia el juicio oral.
Este jueves inició la preparación del juicio oral contra los acusados, una etapa que se extendería por cerca de 10 días y que definirá la prueba que será presentada durante el proceso. Nos informa Marcela Rojas.
Mientras Estados Unidos aprobó la extradición de Adrián Rafael Gámez Finol, alias El Turco, sindicado por la Fiscalía como uno de los autores intelectuales del crimen, a Chile llegó extraditado desde Colombia Dayonis Junior Orozco Castillo, imputado por asociación criminal y por su presunta participación en este caso. Ambas diligencias son consideradas claves para avanzar en el esclarecimiento del crimen y permitir que los principales imputados enfrenten a la justicia chilena. Para la familia de Ronald Ojeda, el avance de las extradiciones demuestra el resultado de la cooperación internacional en una investigación que ya suma una veintena de acusados. Así lo señaló el abogado Juan Carlos Manríquez.
Que demuestra que la cooperación y asistencia jurídica entre los estados es eficaz y eficiente cuando se pone todo el empeño que casos como el del teniente Ojeda y otros requieren, que la justicia chilena tiene la fortaleza suficiente para juzgar este tipo de situaciones con total garantía y seguridad a todos los involucrados.
En paralelo, este jueves comenzó la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la que el Ministerio Público, los querellantes y las defensas debatieron las primeras incidencias antes de avanzar hacia el juicio. Entre ellas, la Defensoría Penal Pública cuestionó la competencia del 11º Juzgado de Garantía de San Miguel. El abogado Juan Pablo Gómez rechazó la tesis de la Fiscalía sobre las presuntas vinculaciones internacionales del crimen.
Se ha hablado mucho respecto de las vinculaciones internacionales de este caso. Las defensas tienen argumentos para rebatir esa circunstancia. Nosotros sostenemos que no existen aquí vinculaciones internacionales, pero lo importante es que al menos esos antecedentes dentro de la prueba que el Ministerio Público está rindiendo no aparece sustentada.
La Fiscalía, en tanto, reiteró que la investigación permitió esclarecer desde sus primeras etapas que el asesinato del exteniente venezolano no correspondía a un delito común atribuido al Tren de Aragua, una tesis que sostiene el fiscal regional sur Héctor Barros sobre que el crimen tuvo una motivación distinta vinculada al perfil de la víctima.
Teníamos plena convicción de que esto no era un delito ordinario, no era un delito común cometido por el Tren de Aragua, sino que era un delito que tenía una connotación distinta entre muchos elementos que ya he señalado, pero principalmente por el perfil que tenía la víctima en este caso y la incomodidad que le generaba al gobierno venezolano.
Mientras continúan las gestiones para concretar las extradiciones pendientes, la preparación del juicio oral seguirá desarrollándose durante los próximos días y se espera que concluya en cerca de 10 jornadas.
Todas las noticias. Radiograma.
Presentamos la nueva gasolina Shell Fuel Safe 95 octanos. Su fórmula mejorada le da mayor eficiencia a tu motor, logrando que tu gasolina rinda hasta 15 kilómetros más por estanque. Pruébala y llega más lejos.
Comenzó el De Cruz Verde, exclusivo para socios del club. 60% de descuento en la segunda unidad en dermocosmética, en productos seleccionados de marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor. Excluye packs. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Si es tendencia, está en Maicao. Descubre una nueva era en belleza y cuidado personal. Aprovecha. Coloración permanente Keira Colors a solo 4.999 pesos cada una. Encuentra esta y más ofertas en maicao.cl y en nuestros más de 170 locales a lo largo de Chile. Maicao, belleza a tu alcance.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En Biobío tenemos esperanzas. Como tú.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total. Las dos caras, la realidad, los sueños. La radio, Bio Bio. Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Bio Bio, cobertura total. Bio Bio Deportes. Copa Mundial de Fútbol 2026.
Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana.
Rodrigo Ruiz, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Avanza y avanza el Mundial. Pasan cosas en el Mundial. Ayer España volvió a mostrar que está en un gran nivel. De verdad que es uno de los candidatos, lo está ratificando con su juego y con sus resultados. Le ganó sin ningún tipo de complicaciones a Austria 3-0 y se metió definitivamente en los octavos de final, donde va a enfrentar a Portugal. Les voy a explicar una cosa pequeñita. Hay un gol en el cierre del partido que era un gol de Croacia. A la percepción humana no se nota que el delantero que alcanza a tocar la pelota antes de que la toque otro compañero y hagan el gol, eso al tema humano no es perceptible, pero la pelota tiene un chip y ese chip da indicaciones como un electrocardiograma. Cuando sale el electrocardiograma y sale esa parte que justamente cuando la roza, la toca. Y con eso inhabilita al jugador. Es por eso que de hecho Luka Modric, un referente que seguramente no va a seguir jugando en los mundiales al menos, dijo que había sido un robo y todo aquello y toda la gente de Croacia, pero la verdad es que hoy día la tecnología está por sobre incluso lo humano. Así que para que tengan esa percepción, que van a ser así, son cosas que se van a aplicar también, no sé si con la pelota, pero sí en nuestro país. Pero ese es el tema, hay justicia deportiva claramente con este tipo de situaciones que, claro, antes pasaban sin saberse en el ojo humano, pero ahora sí las máquinas y en este caso los software están trabajando de esta manera. Bueno, lo va a enfrentar España al conjunto de Cristiano Ronaldo, que sigue ahí con vida en este Mundial, y Luis de la Fuente adelantó justamente la dificultad de disputar los octavos de final.
Sí, es que cada partido ahora va a ser más complicado, octavos, los rivales ya son todavía más exigentes. ¿Por qué? Pues porque estamos en una fase ya muy importante, solo quedamos 16 equipos, vamos a quedar, y desde luego en nuestra mentalidad siempre se está a mejorar, y siempre se puede mejorar, porque además este equipo lo demanda, esa es la grandeza de estos jugadores, siempre quieren más y más.
Bueno, además Suiza ayer venció en el último partido de la jornada a Argelia en Vancouver 2-0 y también se metió en los octavos de final. Hoy se van a disputar los últimos tres partidos de 16avos, o sea, los últimos tres clasificados a octavos de final. A las 2 juegan Egipto frente a Australia. A las 6 Argentina se va a estar midiendo en Miami a Cabo Verde. Habló Leo Scaloni, va a jugar obviamente el equipo titular con Messi encabezándolo. Ha hecho de los 8 goles de Argentina, 6 ha hecho Messi. Se le preguntó de esta potencia de gol, si no es peligrosa, si es que no anda bien Leo Messi. Esto dijo el técnico Lionel Scaloni.
Hemos tenido situaciones de gol de otros jugadores, que haya hecho gol uno de los delanteros o no. Más allá de que sea él, a lo mejor canaliza todo mucho más, pero es un delantero del equipo. Y después sí creo que situaciones hemos tenido, más allá de, no sé, de hacer figura o no a un arquero, creo que situaciones hemos tenido. Entonces no es preocupante.
El último partido de la jornada lo van a estar protagonizando Colombia y Ghana a partir de las 9:30 de la noche en Kansas. Néstor Lorenzo, que es el técnico de los cafetaleros, respondió algo que dijo Luis de la Fuente, técnico de España, que dijo que el conjunto colombiano era uno de los candidatos a ganar el Mundial.
Un elogio de parte del profesor de la Fuente, se lo agradezco. Prefiero no estar en ese sitio de favorito, pero cada vez que nos tocó hacernos cargo de las situaciones, el equipo lo ha hecho. Eso muestra un crecimiento de parte de Colombia. El equipo ha aprendido a jugar con ese peso. Es un peso
el favoritismo, lo reconoce entonces el técnico de Colombia. Y ojo que en Alemania renunció, en realidad también como que lo sacaron, a Julian Nagelsmann, el técnico, que es joven técnico de 38 años después de este fracaso. Recordemos que cayó en penales con Paraguay en 16avos de final. Y entonces es un hecho que va a llegar, porque ya iniciaron conversaciones, esto lo dijo la Federación Alemana de Fútbol, Jürgen Klopp, que está de comentarista en este Mundial. Así que creo que sería un gran cambio para Alemania y para volver a potenciar, porque está al debe hace varios torneos mundiales. Copa Chile. Colo-Colo, ojo, pasó colado, ¿eh? Pero fue goleado 4-1 por O'Higgins en Rancagua. Esto por la quinta jornada. De todas maneras siguen como líderes, pero la verdad es que Fernando Ortiz tuvo que responder sobre todo el tema cuando se le consultó si es que esta opción de las rotaciones, donde busca algunas alternancias en el equipo, le afectó para esta derrota.
No lo veo por ese lado. Los que están, los que entran, los que se quedan, somos un equipo y es lo que se vio. Las conclusiones que yo saco de lo que yo quería ver, me voy satisfecho, no con el resultado.
Un poquito preocupado quedó después de esta derrota, aunque bueno, está bien en la mayoría de los campeonatos. De hecho, en la Copa Chile, Colo-Colo tiene 9 en su grupo, O'Higgins 5, Recoleta y Unión Española 4 puntos a falta de 2 fechas para finalizar la fase de grupos.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Rodrigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana.
A ver, esto está ocurriendo en el Poder Judicial. Abrió un sumario administrativo en contra de la jueza del primer juzgado civil de Santiago, Isabel Margarita Zúñiga, en el marco de los nuevos antecedentes conocidos a partir de un reportaje de Reportea que expone conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y diversas magistradas, en las que se describe como redes de contacto e influencia al interior del sistema judicial.
La investigación interna busca determinar eventuales responsabilidades disciplinarias a partir de esas conversaciones que habrían incluido comunicaciones entre el penalista y juezas del Poder Judicial, en el marco, por cierto, de una de las aristas del caso Audio.
En este contexto, el académico de Derecho Procesal de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, advirtió que este tipo de situaciones resulta impropio dentro del sistema judicial, apuntando a eventuales intercambios de favores e información entre abogados y magistrados.
me parece muy bien que se investigue. También resulta inapropiado tanto que ella le pida favores adicionales, que le entregue información eventualmente sobre otros colegas, sobre lo que está pasando en las causas. Todo esto es algo repugnante, digamos, absolutamente impropio y que no puede ser peor desde el punto de vista del sistema judicial.
Dando otro punto de vista, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, dijo que deben distinguirse los distintos casos, planteando que existirían diferencias relevantes en la conducta de las magistradas involucradas.
Creo que la situación de la jueza Leighton es muy distinta de todas las demás personas que le pidieron colaboración a Hermosilla o a otras personas en su nombramiento, porque ella apenas asumió su cargo, declaró una inhabilidad y nunca, entre comillas, le pudo devolver el favor. Tenemos un problema político estructural que afecta probablemente a todos los jueces que han tenido que pedir favores para su nombramiento. Pero una cosa muy distinta y mucho más grave es devolver ese favor siendo juez.
El miércoles fue un día intenso en la Corte de Apelaciones de Santiago, porque el Tribunal de Alzada Capitalino tuvo dos plenos, uno en la mañana y uno después del trabajo de sala. Y en ambos, uno de los temas de discusión fue qué hacer luego de la revelación realizada por Reportea de estos nuevos chats de Luis Hermosilla que salpicaban a una ministra y a esta jueza de la jurisdicción de Santiago.
Claro, estamos hablando de conversaciones que expusieron vínculos y cercanía que tenía Hermosilla, Luis Hermosilla, con la ministra de la Corte de Santiago, Lilian Leighton, y también la jueza del primer juzgado civil de Santiago, hablábamos de ella recién, Isabel Margarita Zúñiga.
En las conversaciones se puede ver que Leighton, en tiempos en que era relatora, entregaba información a Hermosilla, le pidió ayuda para su nombramiento como ministra, comentaba sobre el perfil de otros jueces, respondía sobre dudas específicas, entre otras cosas.
En el caso de Isabel Margarita Zúñiga, la relación era todavía más estrecha porque la jueza, antes de entrar al Poder Judicial, trabajó un par de meses en el estudio de Luis Hermosilla. Los chats muestran una relación cercana en la que Zúñiga además aprovechaba para pedirle gestiones en favor de sus cercanos en la magistratura.
La revelación generó una vez más un remezón en la Corte de Santiago y por lo mismo provocó que el Pleno tuviera que pronunciarse sobre lo ocurrido para decidir si tomaban alguna medida disciplinaria en contra de las dos magistradas.
Según fuentes judiciales, la resolución de esa decisión, que se dará a conocer en los próximos días, implicó que pese a la gravedad de lo expuesto por una amplia mayoría, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago optó por no abrir un nuevo sumario en contra de la ministra Lilian Leighton.
El principal argumento fue que abrir otro proceso disciplinario era imposible. Y para fundamentarlo se invocó el argumento de cosa juzgada. La ministra Leighton ya enfrentó un sumario por culpa de Hermosilla. La indagatoria administrativa que llevó adelante la fiscal Clara Carrasco en 2024 terminó con la ministra sobreseída.
Esta misma situación fue abordada por Leighton. La misma Lilian Leighton en la respuesta que entregó al sitio Reportea, esta plataforma de investigación periodística. La magistrada recordó que a fines de 2024, cuando Juan Pablo Hermosilla leyó ante la prensa el listado de los jueces y fiscales que tuvieron conversaciones con su hermano, su nombre estuvo presente y eso derivó ya en un sumario.
A causa de esa conferencia de prensa, por indicación de la Corte Suprema, se me realizó un sumario en 2024 y 2025, en que se tuvo a la vista en detalle toda la mensajería del señor Luis Hermosilla conmigo por años, desde que yo era relatora, en el que fui sobreseída por decisión unánime del Pleno de la Corte, contestó la magistrada a Reportea.
Entonces ahora se sabe otra cosa, ¿sí? Distintos antecedentes nuevos. Pero bueno, eso, el haber tenido un sumario anterior, fue lo que pesó en el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago al momento de analizar la posibilidad de abrir otro sumario. Esto a pesar de que hubo algunos ministros disidentes quienes fueron enfáticos en decir que lo revelado por Reportea aportaba nuevos antecedentes que son de máxima gravedad, distintos a los del sumario 2024, y por lo tanto no había identidad de objeto en los hechos a investigar, por lo que no correspondía aducir el argumento de la cosa juzgada. Pese a esto, esa postura fue la postura minoritaria.
Como le decíamos, tuvo una suerte distinta a la jueza Zúñiga, como les contamos recién. A ver, esto es grotesco. Porque la cosa juzgada se refiere justamente... A ver, hubo solo tres ministros del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago que estuvieron por abrir sumario en contra de esta ministra. Y resulta que... Me refiero a Lilian Leighton. Y resulta que solo tres porque se referían a hechos distintos. Usted mata a alguien. Lo juzgan. Mata a otro. Y están diciendo, no, que ya lo juzgamos. Pero si es un delito nuevo. Aquí hay hechos nuevos. Todo esto es grotesco. La capacidad de estos ministros para acomodar el derecho malamente es impresionante. ¿Qué ha pasado acá? y vamos a tener que soportar a la ministra Leighton para siempre, por años, hasta que cumpla los 75. Grotesco. El Poder Judicial de esa manera no tiene vuelta, ¿eh? No tiene vuelta. Imagínense cómo fallan en caso en que no están todos los ojos mirando esa causa. La libertad que tienen, si es que aquí se han dado estas libertades, imagínense cómo se amplía el ámbito de libertades para hacer cualquier porquería cuando no hay una fiscalización pública. Impresionante lo de la Corte de Santiago.
Noticias con Independencia. Radiograma.
En Radiograma, cultura y espectáculos. Falta un minuto para las 10 de la mañana.
El Instituto Nacional del Deporte descartó autorizar los conciertos de BTS en el Estadio Nacional. La ministra Natalia Ducó apuntó a la productora de vender entradas sin tener la confirmación del uso del recinto.
También les vamos a contar que este fin de semana el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral, recibirá una nueva edición gratuita de la Feria Lluvia de Libros. Nos cuenta Paula Gómez.
El Instituto Nacional del Deporte informó que en las condiciones actuales no es posible autorizar los conciertos de BTS en el Estadio Nacional programados para el 14, 10